Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y 25, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estás escuchando Deportes COPE Asturias, el deporte de Asturias en la cadena COPE. Te habla Pablo Acebo y está Roberto René en el control de sonido en este viernes 2 de junio. Rubén Yáñez se está acercando poco a poco al Sporting. Podría ser el primer fichaje rojiblanco de cara a la próxima temporada. Gerardo García, que es el director deportivo del Sporting, viajó el miércoles personalmente a ver al futbolista, a convencer al futbolista. El agente del jugador ha puesto unas condiciones muy altas para firmar a Yáñez y eso ha hecho que algún club que estaba siguiendo al jugador se retirara de la puja. Así que el Sporting, que sigue ahí, que sigue en esa puja, está muy cerca del jugador, muy cerca. Y sigue, insisto, en esa puja, apostando muy fuerte porque gusta muchísimo. Rubén Yáñez en Mareo gusta muchísimo a la dirección deportiva y es la gran prioridad para ser el primer portero del Sporting la próxima temporada, que es lo que se le ha ofrecido. Además, el jugador se lo está pensando muy seriamente, valora mucho esa visita que le ha hecho Gerardo García. El Leganés, que era el destino preferido del jugador, vamos a ver lo que pasa. Luego vamos a tener una conexión con Leganés, vamos a ver cómo se están viviendo las cosas por allí. Pero la insistencia del Sporting, el hecho de ofrecerle ese rol de primer portero, un buen contrato, ha igualado las cosas. Parecía que el partido estaba ya decidido favorable al Leganés. Y el Sporting está apostando muy fuerte por el portero del Málaga, que insisto, gusta mucho las oficinas de Marea. Así que luego hablamos de esta operación que marca, sin duda, el inicio del mercado en el Sporting a nivel de fichajes. No hay demasiado movimiento todavía en el mercado de fichajes, bueno, por dos variables importantísimas. Punto número uno, los clubes están pendientes de lo que pase con el final de Liga en Primera División, porque falta por saber un equipo descendido, y eso va a marcar, por supuesto, el mercado, las plantillas que se hagan, que no es lo mismo, evidentemente, planificar en primera que en segunda. Así que se está esperando por eso. Y punto número dos, que los clubes van muy justos de dinero. Que esto es una tendencia ya en los últimos años y que se va a repetir esta temporada. Así que el mercado todavía empezando, dando sus primeros pasos a fecha 2 de junio, pero ya van pasando cosas. En el Oviedo se están poniendo las bases al proyecto de la próxima temporada. Despacito, tienen mucho trabajo hecho ya las oficinas del Tartiere. Y es noticia de última hora que el lunes Martín Peláez, el presidente del Oviedo, y Roberto Suárez, el director deportivo, van a comparecer ante los medios de comunicación para explicar los primeros pasos de este Oviedo 23-24, por dónde van a ir los tiros del nuevo proyecto, que es el primero serio de Pachuca al frente. Digo serio porque es la primera vez que van a partir con su entrenador, con su plantilla, y no con un entrenador, un director deportivo y unos jugadores impuestos, que es lo que les pasó la temporada pasada. El Oviedo, que por cierto ha batido récord histórico de ventas en las tiendas oficiales, en la calle Cabeda y en el Centro Comercial Los Prados, ha subido un 40% sus ventas el Oviedo de merchandising con respecto a la pasada temporada. Esto es un mensaje de potencial clarísimo al Grupo Pachuca. Es un mensaje que manda la gente, que manda el aficionado, y le dice muy claro al Grupo Pachuca: oye, si lo movéis bien, si hacéis bien las cosas, si movéis bien el avispero, hacéis una buena política de campaña de abonados, si movéis bien en el tema de las tiendas, va a haber una masa enorme de gente que está esperando a ilusionarse y a comprar el producto. Yo creo que a nivel de marketing han mejorado mucho los dos, con la llegada de los nuevos grupos, tanto el Oviedo como el Sporting. La llegada del Grupo Pachuca y del Grupo Orlegui, a nivel vender el producto, lo venden mucho mejor que los anteriores, que tampoco es complicado porque es difícil vender peor un producto tan bueno y tan increíble como el que tiene el Sporting y el Oviedo a nivel masa social, a nivel historia. Es difícil venderlo peor que lo vendían las propiedades anteriores. Estos lo hacen mucho mejor, los dos. Han crecido mucho los dos en eso. Pachuca, insisto, ha incrementado un 40% las ventas y Orlegui está preparando una revolución con el uniforme de la próxima temporada, con la vuelta del pantalón y las medias blancas. La camiseta va a ser la roja y blanca de siempre, pero en vez de pantalón y medias azules, pantalón y medias blancas. Que en el sportingismo estos días prácticamente es de lo que se habla. A falta de fichajes y a falta de más cosas, se habla mucho de esto, del uniforme. Que en esto Orlegui son unos genios. En controlar el mensaje, en mandar el marketing y enviar el marketing como nadie, eso lo manejan fantástico. Son las 3:30, estamos en directo en la cadena COPE, viernes de deporte en Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Estamos muy pendientes también de todo lo que va a pasar el fin de semana, muy pendientes de dos fases de ascenso en el fútbol y de la final de la Hockey Liga para el Telecable. De eso vamos a abrir luego, pero abrimos 3:30 directamente con la operación portería en el Sporting, con Rubén Yáñez, con el gran deseado, que es la principal apuesta del grupo Orlegui para la portería la próxima temporada, ya sin el Pichu Cuellar. El objetivo es Rubén Yáñez, portero del Málaga. La principal competencia que tiene el Sporting es el Leganés, que también le quiere, lo estamos contando estos días. Así que nos vamos en directo hasta Leganés, que está cerca de Butarque por allí, nuestro compañero Santi Duque. Hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Cuál es la postura del Lega con esta negociación por el portero?
Bueno, el Lega llevaba varias semanas pendientes de los equipos del descenso para ver qué jugadores podía pescar de sus equipos que iban a bajar a Primera Federación. Y uno de los puestos a reforzar, desde luego, era la portería, porque así, a riesgo, con 39 años, todo apuntaba que iba a retirarse del fútbol, y porque quieren competencia seria para Dani Jiménez para la próxima temporada. No quieren fichar un segundo, sino alguien que le pueda pelear el puesto de titular. Y bueno, pues Yáñez, desde luego, encajaba por muchas cosas. Llevan, ya te digo, que semanas trabajando en el fichaje del portero catalán. Y era optimista hasta hace un par de días o tres, pero ahora mismo en el Leganés creen que Yáñez no va a llegar al Lega, porque ellos se han plantado en una cantidad que era la que tenían en la cabeza, y lo que no van a hacer es ir a la subasta, que me da la sensación que está organizando la agencia de representación del futbolista.
Vamos, que se ha plantado el Leganés.
Sí, sobre todo porque ya te digo que no, ellos tienen claro que quieren al portero, tienen claro por cuánto quieren al portero, pero no van a entrar en esa especie de rifa, ¿no?, que se está produciendo ahora en torno al futuro de Rubén Yáñez. Me imagino que el chaval tendrá también que decidir dónde quiere jugar, y que en este caso la sensación que yo tengo, que no es información, que es percepción, es que sus representantes le están haciendo un flaco favor.
Sí, es verdad que los representantes están pidiendo un dinero que el Sporting está más cerca de llegar a eso, y por ahí están las dudas, porque tú sabes, Santi, que el chico tiene su casa en Madrid, su familia quiere que juegue en Madrid, es decir, todo parecía indicar que, pero esto de los fichajes cambia de un día a otro.
Sí, yo entiendo la postura del Lega, que va a tener un límite salarial más bajo, además, que el de la pasada temporada, que tiene muy claras las cuentas de las posiciones que tiene que reforzar, y que no le parece, pues entiendo, serio que al final, yo creo que no sé si que se desoiga al jugador, pero que primen otros intereses, ¿no? Entonces, en esa puja, ya digo que no, el Lega no está dispuesto a meterse, y que si no es Yáñez, pues entiendo que buscará en otro sitio. Que esto no quiere decir, Pablo, que descarte que el chico pueda llegar, porque sí, al final entiendo que esto es una decisión más del jugador que de, por supuesto, sus representantes, pero yo creo que en eso no están ayudando.
Es la última hora desde Leganés sobre la negociación en torno a Rubén Yáñez. Está el Sporting peleando por el portero, también el Leganés, que parece que se planta en la puja. Nos lo ha contado Santi Duque desde Madrid. Un abrazo, Santi.
Un abrazo.
30 segundos y hablamos con un futbolista del Sporting que ha estado cedido en otro club este año, que lo ha hecho muy bien y que vuelve este verano, que puede ser parte de la plantilla la próxima temporada.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
De los cedidos que tiene el Sporting en otros clubes, hablamos mucho de Gaspar Campos, que ha hecho una temporada impresionante con el Burgos y que va a volver al Sporting. Hablamos mucho de Fran Villalba, que tiene que volver este verano, que tiene que hablar con el club, vamos a ver cuál va a ser su futuro. Hablamos de Pablo García también, en el Alcorcón, que lo ha hecho bien, que ha marcado goles, que también tiene que volver este verano, vamos a ver qué pasa con él. Pero tengo la sensación de que no hablamos tanto de Nol Coto, que acaba de ascender con el Racing de Ferrol a segunda división, siendo titular en el lateral derecho, indiscutible para Cristóbal Parralo. Ha hecho un temporadón en Nol Coto y ya digo, yo creo que no hablamos tanto de él, pero le tenemos al teléfono porque queremos charlar con él después de un ascenso que el Racing acaba de subir, el Racing de Ferrol, y en Nol Coto, en principio, va a volver este verano al Sporting, vamos a ver qué pasa con él. Enol, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
¿Cómo ha sido la locura en Ferrol estos días de celebración?
Pues eso lo dices, 3 días de locura, de celebración, que realmente esos días yo no era ni consciente de lo que acabamos de conseguir, y ahora ya un poco más relajados.
Es decir, ya lo vais asimilando, ¿no?
Sí, ya más o menos vas asimilando.
Porque ¿hacía cuántos años no estaba el Racing en segunda, Nol?
Me parece que es de 2007, si no me equivoco, creo que fue el año que está en segunda y descendió.
Es que ya
pues creo que desde ahí.
Escucha, ¿y cómo ha sido el seguimiento? Yo recuerdo, yo cuando estaba en Salamanca hice varios partidos en Amalata, iban 1.000, 2.000 personas, no estaba muy volcado Ferrol con el equipo, pero este año habrá sido diferente, imagino, porque el otro día estaba el partido, bueno, evidentemente os jugáis un ascenso, pero yo recuerdo ver en las gradas contra el Celta B, estaba repleto Amalata.
Sí, ya yo creo que desde el año pasado, que ya también el equipo hizo playoff, pues este año a principio de temporada la gente ya empezó a sumar, se vio que íbamos arriba, la gente de aquí de Ferrol ya la veía ilusionada, y los últimos partidos que jugabas en casa iba de media unas 5.000 personas y al final y cuando el Celta B estaba lleno, habría 11.000 personas y la verdad que el ambiente que iba pues fue algo inolvidable.
Qué guapo. Oye, te costó entrar como titular, pero más o menos en la segunda mitad de la temporada ya cogiste el puesto, no lo soltaste, o sea, Cristóbal Parralo te dio confianza en el lateral derecho que terminaste siendo titular indiscutible.
Sí, la primera vuelta, pues bueno, ya al final sabía que estaba Luca Ferrone de lateral derecho y yo la mentalidad que tenía era entrenar, intentar hacerlo bien y luego pues intentar ayudar al equipo cuando me necesitara. Y si es verdad que luego tuve una lesión grave de rodilla, empecé a entrar más y la segunda vuelta pues tuve muchos más minutos, me fui soltando, cogiendo confianza y al final pues acabé bastante bien la temporada, yo creo.
Oye, Nol, ¿viene bien salir de casa? Porque cuando estás en mareo, que muchas veces decimos que a veces no ves más allá, ¿no? ¿Y viene bien salir de casa, de la zona de confort un poco para crecer? Porque tú lo has experimentado eso.
Sí, a mí la verdad que me vino muy bien. Al principio, por ejemplo, que no estaba teniendo minutos de eso, sobre todo aprendí mucho el seguir teniendo confianza en mí mismo, seguir entrenando y luego que al final te rodeas de otro tipo de compañeros. Yo estaba acostumbrado al filial, que es más gente de mi edad, y cuando sales, pues conoces a otra gente que ya algunos vienen del mundo profesional, ya gente más veterana y también pues, aprendes mucho de compartir vestuario con todas esas personas.
Te curte eso, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ya no tanto también a nivel futbolístico, sino también a nivel personal, yo creo que te ayuda mucho a madurar, sobre todo.
¿Y cómo encaras la vuelta? Porque yo recuerdo a Gaspar, hablar con él hace meses, que decía, pesa el Molinón, cuando eres de casa, cuando eres canterano, pesa jugar en el Sporting. ¿Cómo crees que puedes llevar eso?
Pues sí, al final, pues jugar en el Sporting, yo el otro día cuando jugué contra 11.000 personas ya me sentí esa presión, no me quiero imaginar pues jugar con el Molinón lleno, pero bueno, es algo que tienes que llevar, yo creo que es algo que al final te acostumbras y que tienes que llevar porque forma parte del fútbol y de pertenecer a esos equipos.
¿Has hablado con el Sporting, Enol? ¿Ya has hablado con el club? ¿Sabes lo que vas a hacer la próxima temporada? ¿Si vas a hacer pretemporada? ¿Cómo está la situación?
Gerardo me mandó un mensaje felicitándome después del partido, me comentó que nos veíamos en pretemporada, así que pues empezaré allí la pretemporada y a intentar entrenar, y estoy con ilusión de poder empezar allí, de intentar hacerme un hueco y luego lo que tenga que pasar.
O sea, que tu idea es hacerte un hueco en el primer equipo.
Bueno, yo sí, si empiezo la pretemporada, pues está claro que es para entrenar y para demostrar que quiero, me gustaría, ¿no?, intentar tener un hueco.
Lo que pasa es que tienes a Guillermo Sosa y a Paul Valentín ahí, tenéis una competencia tremenda los tres, ¿eh?
Sí, pues lo que dices, están los dos, que son los dos muy buenos laterales y pues sé que no está fácil la cosa.
¿Y con Ramírez has hablado?
Me mandó un mensaje también felicitándome, pero bueno, hasta ahí, porque fue justo también al día siguiente de ascender y me mandó un mensaje felicitándome también.
Y escucha, Nol, ¿y luego seguir en Ferrol es una opción? ¿El club cuenta contigo? ¿Cómo está la situación ahí?
Pues a día de hoy no lo sé, porque es que justo acabamos, es que aún ni acabamos la temporada, no me dio tiempo a hablar nada, no sé nada.
Porque escucha, ahora tenéis que jugar contra la Morevieta, ¿no? El campeonato de la primera ref.
Sí, eso es. Jugamos este sábado allí en Amorevieta, que marchamos dentro de poco para allá, y luego el sábado que viene la Malata.
Oye, ¿qué tal la primera ref? Que se habla mucho de ese cambio, segunda B, primera ref. ¿Ha mejorado? ¿Tú crees que ha mejorado la primera ref con respecto a lo que había?
Yo creo que sí. Yo creo que este año la primera ref, sobre todo, pues era una competición que estaba muy muy complicada. Todos los equipos te ponían las cosas difícil. Ahí se ve, por ejemplo, el Ceuta en esta segunda vuelta, que era un equipo que estaba abajo y pues, sí. Segunda vuelta tiene números de estar arriba. Yo creo que todos los equipos tienen jugadores que ya saben lo que es el mundo profesional, muchos veteranos, y cada partido que jugábamos pues estaba muy complicado. Entonces yo creo que sí, que esta primera ref mejoró mucho el nivel.
Yo siempre digo, Enol, yo trato de ver bastante primera ref. Ya te digo que el otro día vi vuestro partido y trato de ver partidos porque es una categoría que me gusta. Y siempre digo que no entiendo por qué los equipos de segunda división no pescan más ahí, porque yo creo que hay mucho nivel en primera ref. Hay jugadores de mucho nivel ahí.
Sí, yo estoy contigo. Yo creo que también hay mucho nivel y, por ejemplo, este año en mi equipo tengo algún jugador así que aunque sean jóvenes, que pues les ves el potencial que tienen, y la verdad que yo creo que tienen nivel de segunda división.
El Alcoto, oye, enhorabuena por lo que has hecho este año, porque no es cualquier cosa subir con el Racing de Ferrol, además un histórico a segunda división, de titular, ha sido una cesión muy fructífera para ti, así que enhorabuena y a ver qué pasa contigo este verano. Un abrazo muy fuerte.
Perfecto, muchas gracias.
Venga, mensaje de Asprusa, camino Oviedo.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes, y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Horas y ahora mismo ya, justo 41 minutos estamos en directo en la radio en la cadena COPE. Inicio movido de programa, Leganés, con esa información de última hora sobre la situación de Rubén Yáñez, que cada vez se acerca más al Sporting, pero que al final el que decide es el futbolista. Ya tiene todo encima de la mesa y ahora le toca decidir al portero si llega o no llega al Sporting. En las próximas horas está previsto que el futbolista dé una respuesta definitiva. Y luego en Ferrol, con Enol Coto, que es un chaval que lo ha hecho muy bien como lateral derecho, que ha subido a segunda división con el Racing de Ferrol y que va a hacer la pretemporada. Así que inicio movido de programa. Por cierto, Marcelino García Toral, que es noticia también, el entrenador asturiano ex del Sporting, está negociando con el Napoli. Es información de Pedro Morata en la cadena COPE. El Napoli, que acaba de ganar el Scudetto, campeón de la Serie A, bueno, pues está negociando para la próxima temporada con Marcelino García Toral. Otro de los que sonaban para el Napoli era Luis Enrique. Así que vamos a ver cómo acaba eso. De momento, la primera oferta, según nos cuentan, no la ha aceptado el entrenador. Así que otra opción que tiene es el Olympique de Marsella, que está Pablo Longoria también allí, que le conoce muy bien, así que entre asturianos está la cosa, ¿eh? Con Luis Enrique, Marcelino, Pablo Longoria, por ahí en equipos top en Europa, y eso pues también nos gusta. Así que vamos a ver cuál es el futuro de Marcelino, que seguramente ya el año que viene tendrá banquillo. Vamos a hablar del Oviedo, porque el lunes es un día importante para conocer un poco cuál va a ser el proyecto, digamos, las primeras pinceladas de este nuevo Oviedo 23-24. Va a hablar el presidente Martín Peláez y va a hablar el director deportivo Roberto Suárez en una rueda de prensa donde van a empezar a dar pinceladas de ese nuevo proyecto del Oviedo de cara a la próxima temporada, que genera mucha ilusión en la gente. Mucha ilusión. Es la primera vez desde el ascenso a segunda división, la vuelta al fútbol profesional, que el Oviedo firma un entrenador dos temporadas, y es un entrenador, Álvaro Cervera, que en cuanto lo firmas, eres candidato al playoff. Entonces, es normal ilusionarse. Más allá de que la afición del Oviedo viene de muchos golpes y que tiene los pies en la tierra habitualmente, no es una afición que comulgue con ruedas de molino, pero es que Cervera ilusiona. Ilusiona, y el Oviedo tiene mucho trabajo adelantado con respecto a otras temporadas, que a estas alturas ni tenía entrenador ni tenía la mayoría de la plantilla. Ahora tiene 17 futbolistas y tiene un entrenador top en la categoría. Un entrenador que, os voy a contar los datos de Cervera desde que llegó al Oviedo. 31 partidos, 14 victorias, 7 empates, 10 derrotas. 29 goles a favor, 26 en contra, 49 puntos. Esos son los datos de Álvaro Cervera desde que llegó al Oviedo. Desde que llegó Álvaro Cervera al banquillo. En los 31 partidos. Solo tres equipos hicieron más puntos que Cervera, que el Oviedo de Cervera, en ese tramo. El Eibar, el Levante y el Granada. Esos son los datos de un entrenador que le ha cambiado la cara a un equipo que lo cogió el 18 y lo dejó octavo. Ese ha sido Álvaro Cervera en el Oviedo. Un cambio de la noche al día. Más allá de los estilos, que te pueda gustar más o menos, fríos datos. Y que son inapelables. Y que son objetivos. Esos son los datos de Álvaro Cervera en el Oviedo, un entrenador que en cuanto lo tienes firmado, pues ya optas al playoff, eres candidato, luego ya llegarás o no, pero con una plantilla que se supone va a ser más de su gusto y con una temporada desde cero, una pretemporada desde cero, el Oviedo tiene que ser candidato. Un mensaje de Adarsa y vamos a conectar con un periodista mexicano que está muy bien informado sobre el interés del Oviedo en jugadores del Pachuca.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
15 horas 44 minutos. Vamos a hablar de la posible llegada al Oviedo de dos jugadores del Pachuca. Uno es Roberto de la Rosa, delantero. Y otro es Romario Ibarra, extremo. Y lo vamos a hablar con un periodista que tiene, por ejemplo, 176.000 suscriptores en YouTube, que controla el mercado mexicano como muy pocos. Kerry News, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme.
Te pillamos en el aeropuerto, ¿no?
De camino, pues estoy justo en el Uber, me acabo de subir, pero ya voy en el... al aeropuerto.
Oye, ¿cómo está la posible llegada de estos jugadores de Roberto de la Rosa, que informabas el otro día, sacabas la exclusiva sobre la posible llegada al Oviedo de este jugador, 23 años delantero, y Romario Ibarra? Tú controlas bien ese mercado, ¿cómo están las posibilidades de que lleguen?
Pues mira, están en situaciones diferentes, porque Romario Ibarra es un jugador que a Pachuca le interesa enviar, porque creen que, a pesar de que esta temporada no tuvo un gran desempeño en Pachuca, puede ser de gran ayuda para el Oviedo, precisamente para buscar el ascenso ahora bajo la plantilla de Cervera. Y en el otro sentido, Roberto de la Rosa es el jugador el que está empujando el poder llegar a Europa a través del Oviedo, porque sabe que esta conexión de Grupo Pachuca con el Real Oviedo es un paso, digamos, lateral dentro de las instituciones, pero como futbolista es un paso enorme al poder dar el salto a Europa.
Vale, o sea que Roberto de la Rosa, digamos que la agencia le ofrece al Oviedo, y luego está el caso de Romario, que ya es un interés real del Grupo Pachuca en llevárselo al Oviedo, ¿no?
Así es, o sea, son dos casos distintos, pero por lo que me comentan, están empujando fuerte desde el campamento de Roberto de la Rosa para que llegue al Oviedo. La cosa es que Pachuca, precisamente por esta compra, una acción está haciendo en otra ciudad deportiva en México, está desesperado por dinero. Pachuca están más interesados en hacer una venta, quizá dentro del mismo mercado mexicano, donde Roberto de la Rosa está bien valorado, porque es seleccionado sub-23. Entonces, por eso ahorita no hay una respuesta 100% segura de si llega al Oviedo o se queda... o va a otro equipo.
Eso lo he leído en medios mexicanos, Kerry, que el Grupo Pachuca está tratando de hacer caja, ¿no?, en México.
Sí, están desesperados por dinero, porque entre la compra del Oviedo, la construcción de la ciudad deportiva, están ahorita necesitados de pagar muchas cosas.
Claro, claro. Oye, Romario Ibarra, ¿en qué punto de su carrera está? Porque yo tengo la sensación, o desde aquí, la sensación es que ha tenido tiempos mejores, pero no sé si ahora está bien, está mal. ¿Cómo está Romario Ibarra ahora mismo?
A ver, ha tenido tiempos mejores, sin duda, pero más allá del bajo, es un jugador interesantísimo, con mucha velocidad, con mucho encare, muy buen uno contra uno, y creo que en ese sentido era algo que el Oviedo estuvo buscando también esta temporada, quizá con Marcelo Flores, y no le salió muy bien. Con Romario, un jugador ya más experimentado, más fuerte, creo que le viene bien al Oviedo, a pesar de que sí, este último 6 meses, un año, no fue su mejor rendimiento, sin duda.
Y luego Roberto de la Rosa es un chaval que está empezando a despuntar, ¿no? Que lo que decías, está con la selección ya en planes para la absoluta y demás, pero bueno, es un futbolista que está empezando, que tiene 23 años, ¿no? No ha tenido mucho peso en Pachuca todavía.
No ha tenido mucho peso, es algo complicado a veces en la Liga Mexicana, darle más peso a los futbolistas. Nuestro torneo, en lugar de ser un torneo largo, con un solo trofeo, son dos torneos cortos, y eso hace que la necesidad por resultados sea más importante que desarrollar jugadores. Entonces, ha tenido pocas oportunidades con Pachuca, pero está en la sub-23, va a estar ahora concentrado con la selección mayor, el profe Diego Goga lo llamó, va a estar ahí, va a ir a los amistosos con la mayor, y después muy probablemente se unirá a la sub-23 de México, ya sea en Toulon o para los amistosos que juegan aquí en España contra la España sub-23, y en Francia contra la Francia sub-23.
¿Y qué tipo de delantero es, Kerry? Porque sabemos que Romario es un extremo rápido, encarador, pero Roberto de la Rosa al final es bastante más desconocido. ¿Qué tipo de delantero es?
Roberto de la Rosa es más un 9 de área, un 9 rematador que está ahí siempre en el borde o dentro del área esperando rematar. Están tratando de desarrollarlo, ya ha mejorado mucho en su asociación para que pueda servir también como poste y distribuir y descargar hacia las bandas, pero su fuerte máximo es obviamente el estar dentro del área esperando a cazar los goles.
Oye, por cierto, ¿sabes que Borja Bastón, que estuvo a punto de irse al Pachuca, pero al final todo apunta a que se quedará en el Oviedo, ¿esa información la manejáis ya en México?
Sí, la teníamos, que Pachuca estaba interesado. En Pachuca están interesados en hacer una conexión mucho más fuerte España-México que solamente mandar mexicanos a España. Ya tenemos también el caso de Jenny Hermoso, que llegó al femenil de Pachuca. Entonces quieren hacer una sinergia de verdad y no nada más utilizar al Oviedo para mandar gente de México para acá, sino que de aquí vayan para allá y de allá vayan para acá.
Pasa que tenías que mandarnos los buenos, ¿eh, Kerry?
Obvio.
Hay que mandar los buenos. Sí.
Sí, no, o sea, nosotros queremos que lleguen los buenos porque además al Oviedo, al Grupo Pachuca y al fútbol mexicano, a todos nos viene perfecto que el Oviedo ascienda.
Claro que sí, hombre, claro que sí, es bueno para todos. Muy bien, pues Kerry News, 176.000 suscriptores en YouTube. Esos son unos pocos, ¿eh, Kerry? ¿Tienes ahí gente?
Son unos poquitos. Puedo llenar un estadio aquí en España.
Oye, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias por darnos luz sobre Roberto de la Rosa y Romario Ibarra, que son noticias también de Kerry, que está contando al pie del cañón el mercado mexicano y esas opciones de futbolistas que pueden desembarcar en el Oviedo la próxima temporada. Te mando un abrazo, Kerry.
Un abrazo, gracias por la invitación.
Buen viaje. 4:10, estamos en directo. Cadena COPE, escaparates. Y continúa Deportes.
Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad. Solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y además, 20% de descuento en todas las cervezas, refrescos, zumos y aguas por una compra superior a 40 euros. ¡Increíble!
Es lo mejor de las mejores marcas.
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Hoy tampoco podrás dormir.
Están escuchando en la cadena COPE el Sevilla campeón otra vez de la Europa League. Presidente Pepe Castro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Pero hoy hay un señor de Bilbao, de un pueblecito de Bilbao, pues ha vencido al todopoderoso entrenador de la Roja.
En la puerta de Jerez está Andrés Ocaña.
Hola, el centro neurálgico de la fiesta.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Horas 52 minutos, vamos a hablar del Super Domingo que tenemos por delante en el fútbol asturiano. A las 5 de la tarde del domingo se juega el Entrego La Unión, que es un partido de vuelta, de final del ascenso a Segunda Federación. Viene 0-0 en la ida, es decir, si el Entrego gana, sube a Segunda Federación. Eso a las 5 el domingo. Y a las 7, según termine el partido del Entrego, se juega el Granada B Real Avilés en Los Cármenes, en el estadio del Granada, o sea, donde juega el primer equipo. Va a ser el partido de ida de la final de la fase de ascenso a Primera Ref, última eliminatoria para el Avilés. Si gana esta eliminatoria el Avilés, sube a Primera Ref. Va a haber una pantalla gigante en el Suárez Puerta, con los que no viajen a Granada y quieran ver el partido, lo van a poder ver a partir de las 5 de la tarde, pues con fanzone en el estadio, con todo lo que está montando el Avilés, que es una locura lo que hay montado en Avilés con el equipo. Pero vamos por partes, vamos a viajar hasta la localidad de San Martín del Rey Aurelio por ese posible ascenso del Entrego, que está como loca la gente. O sea, el posible ascenso del Entrego tiene a todo el mundo pendiente, está generando mucha ilusión este equipo y tenemos al teléfono al alcalde de San Martín, a 48 horas para el partido. José Ángel Álvarez, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas.
¿Qué ambiente se respira en la calle, alcalde?
Bueno, pues nada, el ambiente es un ambiente perfecto de los cuenques, de unidad ante estos eventos, porque sabes que la cuenca minera siempre luchamos y nos costó trabajo salir adelante.
Claro.
Por lo tanto, orgulloso como alcalde del equipo del Entrego, de esos chavales que demuestren día a día el sacrificio y el esfuerzo que hicieron para llegar hasta aquí, y que como alcalde que se va, estoy tan seguro que voy a dejar el Entrego en segunda, que vamos, garantizo que estamos en segunda.
O sea, que usted se va ya y quiere irse por todo lo alto.
Yo me voy por todo lo alto, con el Entrego en segunda.
Hombre, claro.
Tengo que quitar el sombrero a la directiva del Entrego,
sí,
a los jugadores, a toda esa gente que día a día hace posible que esta cantera del Entrego, de un pueblo, de una cuenca minera, esté ahí en lo alto del fútbol, pues te puedes imaginar. Para un alcalde como yo, que soy un alcalde de pueblo, pues lleva un orgullo y lleva lo máximo que se puede decir.
¿Cuántos habitantes tiene el Entrego, alcalde?
Bueno, pues ahora mismo estamos rondando los 7.000 habitantes.
Sí.
Y somos un pueblo unido, un pueblo que defiende un día a día fuerte y que yo creo que estamos consolidados y en el fútbol, pues cada día mejor.
Es que hay 1,000 entradas casi vendidas, es decir, que una séptima parte del entrego va a estar en el estadio.
900, ahora mismo me comunica la directiva, que estuvo ahora con el presidente no hace mucho, sí. 950 localidades vendidas, más las que se puedan vender el domingo en taquilla. Yo creo que es histórico para el pueblo del entrego, te puedes imaginar. Es una historia que nos representa muchísimo, claro. Y que nos define como una unidad vecinal importante, y que yo creo que vamos a conseguir el domingo estar en la élite del fútbol asturiano y español.
¿En el nuevo Nalón usted va al palco o dónde va usted al partido?
Yo voy como los demás.
Al
palco, yo soy uno más en el ambiente futbolístico, y sí, el palco, sí. Bueno, pues si al final se hay que sentar con alguien, pues nos sentamos, pero como los demás, somos pueblo, nos conocemos todos y no hay ningún problema. De hecho, nunca hubo ningún incidente, yo defendía a este equipo fuera, dentro, sin incidentes y orgulloso.
Alcalde, le tengo que preguntar, porque los alcaldes cuando suben los equipos de fútbol siempre prometen algo. Dicen, yo qué sé, pues me tiño el pelo, hago alguna cosa en el palco del ayuntamiento. ¿Usted promete algo si el entrego sube?
Pues prometo celebrarlo.
que no es poco. Que no es poco.
Exacto. Sí, prometo celebrarlo porque no puedo, yo no me gusta prometer lo que no puedo cumplir.
Muy vale. Bien.
Entonces prometo celebrarlo. El ayuntamiento de San Martín sabe el presidente que dio todo su apoyo al entrego, así como a los demás clubes del concejo, por supuesto, pero al entrego ahora, cuando hubo que hacer este esfuerzo, nosotros estuvimos con el club y ahí estaremos con el club, con los jugadores y con el pueblo del entrego y con el concejo de San Martín.
Es el alcalde de San Martín del Rey, Aurelio, José Ángel Álvarez, que ha estado con nosotros en la cadena COPE a 48 horas de ese partido final. El entrego tiene que ganar en el nuevo Nalón para subir a Segunda Federación. Alcalde, mucha suerte, que salga todo muy bien.
Vale, muchísimas gracias, buen día.
Y de la entrego nos vamos a Avilés, con esa locura absoluta con el posible ascenso a Primera Federación. Es final de temporada, el camino ha sido muy largo. Y dice el míster Emilio Cañedo que los jugadores, pues hombre, llegan con la gasolina ya justa, pero que el premio es gordísimo.
La gente llega, bueno, pues un poco ya justa a nivel condicional y a nivel emocional. Pero al final nosotros tenemos delante un reto y una ilusión y un sueño que nos hace compensar todas esas, bueno, esos problemas físicos que estamos teniendo.
A las 7 de la tarde ese partido, ese Granada B, Real Avilés, a las 5 el entrego, a las 7 el Avilés, super domingo de fútbol, de fases de ascenso, mucha suerte para los dos. Y mañana el Telecable Gijón, a las 6:30 el primer partido contra Palau, la final ya de la Hockey Liga en busca del triplete, con el último partido de Tasha Lee en Matajove, mañana 6:30 contra el Palau, el Telecable, mucha suerte también para el hockey. 15:58, vamos con el balonmano.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
El balonmano este fin de semana va a estar en la playa de San Lorenzo de Gijón, con ese torneo de balonmano playa que se va a disputar mañana y pasado, sábado y domingo, en dos campos situados en la escalera 15, con cerca de 240 participantes, repartidos en 16 equipos masculinos y 8 equipos femeninos. Así que balonmano playa en la playa de San Lorenzo, en Gijón, este fin de semana.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños. So I'm snapping one, two. Where are you?
Hasta aquí una nueva semana, ya estamos en pleno junio, ya toca el verano a la puerta, pero vamos a seguir aquí, ¿eh? Todo el verano no para Deportes Copia Asturias en nuestro formato de siempre, de 3 y 25 a 4 de la tarde. Es un placer cada día estar contigo y ahora te pido que te quedes con la tarde, con la cadena COPE. Buen fin de semana, mucha suerte a los equipos asturianos y el lunes lo contamos. Adiós.